Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, saludos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes, 17 de septiembre del año 2024. Un día, iba a decir que para los que conformamos el equipo de deportes de la cadena COPE, yo creo que me quedo corto. A la vista está de las muestras de cariño que se suceden en un día como hoy. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy hace ya un año, hay que ver qué rápido pasa el tiempo, aunque a veces parece que los días no son capaces de sucederse en el calendario, pero hay que ver, sin embargo, qué rápido pasa el tiempo. Hace ya un año que nos dejó la leyenda de la radio. La leyenda de la radio y de cualquier cosa que se proponía. El gran Pepe Domingo Castaño hace hoy, se cumple hoy, por desgracia, un año de su fallecimiento. Y lo cierto es que es un día triste para todos los que hacemos deportes en esta casa, como para tanta y tanta gente, porque sencillamente Pepe Domingo es un tipo absolutamente fantástico. Más allá de lo profesional, donde todo lo que hacía, todo lo que tocaba, no solo es que lo hiciese bien, es que además era capaz de convertirlo en éxito, pues como persona, ¿qué os voy a contar? Los que tuvimos la suerte, Álvaro Lorenzo, que está aquí conmigo, y un servidor, sin ir más lejos, de tratar con él de forma tan cercana, pues es inevitable echarle de menos, porque era un tipo cercano, era un tipo amable, era un tipo cariñoso y era un tipo, como se suele decir tantas y tantas veces en este tipo de tristes circunstancias, que no tenía nada suyo. Y lo cierto es que recordaba yo esta mañana, sin ir más lejos, con cariño, pues esas cenas que siempre en verano hacía cuando venía a su tan querida, tan amada Galicia. Venía y siempre llamaba a través de Germando Barro a todo su equipo de deportes aquí en Galicia, nos invitaba a cenar y pasábamos un rato absolutamente fantástico. Echamos mucho de menos a Pepe Domingo en la radio, porque él era la leyenda de la radio, él era radio en esencia, era radio pura. Echamos mucho de menos al Pepe Domingo persona, porque insisto, era un ser absolutamente entrañable, y lo cierto es que le echamos mucho de menos a todos los niveles, porque era una persona muy especial y a la que es evidente que el mundo en general, el mundo de la radio en particular, pero este país en general, así lo han venido demostrando en estas últimas horas, pues Carlos Herrera, los compañeros de deportes que han tenido un recuerdo tremendamente cariñoso a nivel público con él. Desde aquí, para Tere, para su pareja, para su familia, un beso enorme en un día que seguro que está siendo especialmente complicado para todos. Sobre todo echamos de menos sus sonrisas. Uno se pasa por las redes sociales en un día como hoy y hay muchos que aprovechan para recordar, para rememorar los mejores momentos, los buenos momentos que el gran Pepe Domingo nos dejó con esa risa tan particular que simplemente uno cuando la escuchaba a través de las ondas, a través de la radio, era absolutamente inevitable reírse con el gran Pepe Domingo. Insisto. Mirando al cielo te digo, Pepe, te echamos mucho de menos porque te queremos mucho. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Desde aquí vaya nuestro humilde, pequeño, pero tremendamente sentido mensaje de cariño para ti, Pepe, y para toda tu familia, para todos tus amigos que son muchos, en este arranque de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente, solo se ha quitado 20 años de encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hola, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, muy buenas.
¿Hay algo que quieras decir en memoria de nuestro querido Pepe Domingo Castaño?
Bueno, yo añadiría que siempre que estábamos con él en esas cenas, además de reírnos mucho y de comer muy bien, siempre aprendías algo. Alguna frase entre líneas de Pepe siempre había que leer y siempre había que quedarte con ella, porque siempre daba algunos consejos para la radio, que sabía bastante, y para la vida, que también la había vivido intensamente.
Sí, señor. Y además aquí, bueno, en este caso Álvaro y un servidor no somos de épocas tan distantes, pero la diferencia de edad que pueda haber entre los miembros del equipo de Galicia con Pepe, que era un hombre ya curtido en mil batallas, era un hombre ya talludito, siempre, como decía Álvaro, tenía consejos para todos y siempre tenía buenas palabras para todos. Vamos a hablar un poquito del Celta. No me gusta nada esta frase, pero es tan real como la vida misma. Y es que la vida sigue, así que vamos a hablar de un Celta que hoy está de día de descanso, pero que nos deja una noticia, Álvaro, destacada. Y es que ya conocemos el parte médico de Yailson, que no pudo terminar el partido frente al Pucela.
Sí, por ahí vienen las pocas malas noticias que está teniendo este inicio de temporada del Celta por las lesiones y sobre todo en la parcela defensiva. La última, la de Yailson, que se fue lesionado en ese encuentro, en esa victoria ante el Valladolid, del hombro. Se le hicieron pruebas, es un esguince en el hombro izquierdo, no es demasiado grave. No hay ninguna rotura ni ninguna luxación, con lo cual va a estar pendiente de evolución. Pero bueno, veremos si puede llegar al partido del fin de semana, porque obviamente es una zona molesta.
¿Y del resto de lesionados sabemos algo? Porque evidentemente, a expensas de lo que pueda suceder, como dices, con Yailson de cara al partido de San Mamés, ojo con el dilema que tiene Claudio Giraldez para confeccionar su defensa.
Sí, lo decíamos, ¿no? Lo tiene complicado porque hay otras tres bajas más en la parcela defensiva. La de Manquillo, que va a ser baja segura para este fin de semana después de su lesión. Carlos Domínguez es quizá la gran duda y sigue ahí el caso Ristich, esas lesiones prácticamente continuas que le están afectando al serbio y que le impiden jugar, con lo cual serían cuatro bajas en defensa que afectarían a los laterales y también al centro de la zaga. Ahí tendría que buscar soluciones Claudio Giraldez, que también tiene la baja de Luca de la Torre, que no está contando en este inicio de temporada para el Celta.
Bueno, vamos a venirnos un poquito más arriba, que ha empezado un poquito tristón el programa y no queremos que eso o que esa sea la sensación con la que nos escuches y con la que te vayas pasadas las 4 de esta tarde. Ayer recordarás que empezábamos nuestro programa poniendo en valor la ilusión en la que vive a día de hoy o que se ha instalado en el celtismo por todo lo que está sucediendo, más allá de los resultados, de esa quinta posición en la que el Celta se mantiene después de las 5 primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga, por la gente joven, por la presencia sobre todo de Claudio Giraldez en el banquillo. ¿Por qué digo esto? Porque ayer los compañeros del Día Después emitieron esta pieza en la que pasan dos cosas significativas. La primera, no la vamos a emitir porque es una cuestión más visual que auditiva. Me sorprende de forma muy positiva, lo reconozco, ver cómo las cámaras de los compañeros de Movistar han captado a Claudio Giraldez, aunque sea mascullando, evidentemente una voz en grito, porque eso sí que sería noticia, pero se le ve tararear, abriendo, moviendo los labios, el himno de C. Tangana, antes de que empezase ese partido del pasado domingo entre el Celta y el Real Valladolid, y posteriormente, esto sí lo vais a escuchar, la encuesta que hacen los compañeros del Día Después entre un amplio sector de los aficionados del Real Club Celta que se daban cita en el estadio de Balaídos a la pregunta de qué les está pareciendo este Celta y sobre todo, qué les parece Claudio Giraldez.
Es el celtismo.
Giraldez, el vamos.
Juega al fútbol, tío listo, un tío inteligente, buena gente.
Estoy encantada.
Sacando a los chavales jóvenes. Buen entrenador.
Giraldeta siempre.
¿Giral qué?
Giraldeta. Como la chavineta de cuando era Xavi, pues esta es la Giraldeta.
Da muchas oportunidades a la gente joven, de lo cual nos alegramos mucho los celtistas de corazón, es que llevamos muchos años ya en esto.
El año pasado veníamos aquí a sufrir y ahora venimos a disfrutar. Primera temporada en las últimas seis en las que hay un poquito de ilusión.
Mínimo a la Champions.
Champions como mínimo.
No, hombre, no. A Europa sí, yo creo que sí, a Europa llegamos.
Ahí estamos, con la ilusión desbordada entre el celtismo. Por cierto, aprovecho para decir, hablo en este caso en mi nombre, no puedo hablar en nombre de Álvaro Lorenzo, lo tendrá que decir él si lo cree conveniente. Yo soy uno de los que hace bastante tiempo que estoy subido también en la Giraldeta. ¿Qué sucede? Pues que viendo todo lo que está pasando, este clima de ilusión en el que se ha instalado ahora mismo la afición del Celta, nos hemos levantado y nos hemos puesto, o por lo menos reconozco que yo así lo hice, nos hemos puesto el disfraz de diablillos. ¿Por qué? Pues porque vamos a jugar a las estadísticas. Para que después venga don Rafael Benítez Maudes en calidad de resentido y diga aquello de que es que ahora se está haciendo lo que yo dije cuando era entrenador del Celta que se tenía que hacer y no se hizo. Y no, no es que me haya tragado a Mariano Rajoy, ni muchísimo menos. Lo digo con total sentido. Ahora, lo que está sucediendo es que se está trabajando bien, porque, entre otras cosas, se conoce a la perfección lo que hay en el vestuario, cosa que con Rafa Benítez no sucedía. Entre otras cosas también porque no todo es el yo, mis títulos y toda la experiencia que acumulo a mis espaldas. Por eso Claudio Giraldez está dirigiendo al Celta y a día de hoy Rafa Benítez no tiene banquillo. Porque Álvaro, los números de Benítez y Claudio, si los comparamos, insisto, hablan por sí solos.
Sí, no hay que rebuscar demasiado en esos números, ya solo en el global, ¿no? En este inicio del Celta de Giraldez, 3 victorias en casa, no se lograban desde la 97-98, o el mejor inicio desde 2015. En ese año se lograron 13 puntos de 15 con, te acordarás, otro entrenador muy querido en Vigo, como es el Toto Berizzo, que el año anterior había logrado 9 puntos, que es el mismo inicio que tiene ahora el Celta. Pero vamos ya a las comparaciones. Por ejemplo, hace un año, en la jornada 5, el Celta tenía 4 puntos. Ahora tiene 9. Pero ¿cuándo llegó ese noveno punto para el Celta? ¿Cuándo tuvo los mismos puntos que tiene ahora? En la jornada número 15, que se dice pronto. Y no ganó el Celta. En Balaídos no logró la victoria. Lleva 3 ya. Y estamos todavía en verano y se nota aquí el calor en la ciudad de Vigo. Pues no ganó el Celta en Balaídos con Benítez en Liga hasta el mes de diciembre. Mediados del mes de diciembre no llegó esa primera victoria. Pero podemos seguir con las comparaciones. Los goles, por ejemplo. El Celta lleva 13 goles en este inicio liguero. Es el segundo en Liga que más goles lleva tras el Barça. De hecho, está en el top 4 de Europa de equipos más goleadores. Eso es el estilo Giraldez, atacar, tener el balón, ser valientes. Esos 13 goles no los lograba el Celta hasta la jornada, valga la redundancia, hasta la jornada 13. Ahí llegó el gol para el Celta, el gol número 13, para que vean la diferencia, ¿no? Ya no hablemos, obviamente, de la conexión de Balaídos con Giraldez y la desconexión que había con Benítez, o del uso de la cantera, totalmente protagonista con Claudio y residual para Rafa. Pero es que además, ya solo viendo, y este es un dato de nuestro compañero y amigo Pedrito Martín, que decía que, por ejemplo, comparando, ¿no?, un poco las etapas de ambos entrenadores, con Claudio Giraldez se han llegado ya los 26 puntos en sus 15 partidos. En la etapa de Rafa Benítez, que duró 28 partidos, se lograron solo 24 puntos. Es decir, ya lo ha superado Claudio Giraldez en prácticamente la mitad de partidos. Esos son datos, ya digo, sin rebuscar demasiado, sin irnos mucho al detalle. Y también, bueno, las ruedas de prensa también son distintas. Y esto lo podemos saber, sobre todo los que acudimos a ella, como Santi o como yo. Porque es verdad que Rafa Benítez no tuvo suerte a principio de temporada, que los arbitrajes no fueron demasiado buenos, pero llegó un momento en el que la desconexión entre lo que decía y lo que sentía la afición era plausible. Y, por ejemplo, ¿cómo se justificaba, ¿no?, cuando no llegaban los resultados? Para él solo faltaba una victoria para que llegaran las demás.
Todos estamos con la misma sensación de que estamos cerca y que tenemos que conseguir esa victoria que nos dé confianza para conseguir más victorias. Preocupación la tenemos todos y, como dije en su momento, ocupación. Yo creo que nadie duda de la metodología, nadie duda del trabajo, nadie duda de lo que estamos viendo en el campo con frecuencia, y nos queda simplemente el tener claro que ese pasito que nos falta todavía para empezar a ganar partidos tenemos que darlo, y tenemos que darlo cuanto antes.
Hablaba Santi también de la experiencia, ¿no?, que siempre la esgrimía Rafa Benítez. Es verdad, tenía mucha experiencia, pero la experiencia, aunque te da sabiduría, no gana por ahora partidos. Sí, Rafa Benítez decía que, bueno, había vivido situaciones peores y que estaba seguro de que iba a sacar al Celta de esta.
Afortunadamente hay muchas cosas en las que coincidimos y sabemos que es una visión a medio y largo plazo. Entonces, ¿es una situación complicada, difícil? Sí, ¿la más difícil? Bueno, yo creo que no, porque hay tantas cosas positivas en el entorno, hay tanto apoyo, que yo creo que las cosas se van a solucionar y van a ir en la línea que tenemos todos pensado.
Y se defendía también Rafa Benítez con su currículum, que es verdad que ha dirigido a grandes clubes europeos como Liverpool, como Real Madrid, como Chelsea, como Inter. Decía también, quizá esto ya es más discutible, que los equipos que había dirigido no destacaban precisamente por su dinero. Bueno, eso sí que es un asunto un poco más discutible. Así se defendía, ¿no?, diciendo que algo habría hecho bien para tener esa carrera que tenía.
A ver, lo que pasa es que yo cuando vengo también, lógicamente, con una trayectoria, ¿no? Y al final, cuando tú eres exitoso en varios sitios, en distintos niveles, se supone que algo haces bien. Yo no digo ni que sea el mejor entrenador del mundo, ni el peor, pero mis resultados están ahí y me avala mi trabajo, mi metodología y los propios resultados en sí, en distintos entornos, en distintas situaciones. Yo no he tenido normalmente un equipo con mucho dinero donde te puedes equivocar y fichas a otro jugador y tal. No, he tenido equipos que crecen y que trabajan.
Lo cierto es que a Benítez, en su etapa como entrenador, su corta etapa como entrenador del Celta, lo que le faltó fue saber bajar al barro y ser consciente de dónde estaba realmente y de manejar la idiosincrasia de un club particular, como puede ser en este caso el Real Club Celta de Vigo. Y sobre todo lo que le ha faltado a Rafa es, una vez que se confirma su salida y pasado ya tanto tiempo desde el tramo final de la pasada temporada, no sé si respeto o educación, no sé si llamarle así, pero desde luego tener las tragaderas un poquito más anchas para asumir aquello de la autocrítica, que recordaréis que tampoco le gustaba, que su trabajo aquí no fue bueno, no dio los resultados y que por eso al final acabó destituyéndole la presidenta María Mourinho. incluso teniendo que hipotecar al club, como ya hemos contado tantas y tantas veces. Por suerte, aunque es historia negra del Celta, por suerte, insisto, Rafa Benítez ha sido historia más bien corta de la historia de este club centenario. Un Celta que ya sabe cuándo va a recibir en Balaídos, en uno de los grandes partidos de la temporada, ni más ni menos, Álvaro, que al Real Madrid.
Sí, un nuevo repecho para ese Tourmalet que tiene que escalar el Celta en las próximas jornadas, midiéndose también al Atlético de Madrid o Barcelona, pero nada da miedo ahora mismo a la Giraldeta, como decía ese aficionado. Sábado 19 de octubre, 9 de la noche, horario en prime time para recibir en Balaídos al Real Madrid. Jornada número 10.
Dicho queda, jornada número 10 en Balaídos, Celta, Real Madrid. Veremos si sigue en este buen estado de forma el equipo que dirige Claudio Giraldez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y en el resto de nuestro fútbol os contamos que mañana juega el Pontevedra. Sí, mañana a las 8 en el estadio del Toralín en Ponferrada se va a medir a la Ponferradina. En un partido que va a servir como homenaje a Yuri de Souza. Lo que está claro es que el partido no llega ni más ni menos, o no llega ni mucho menos, mejor dicho, en el mejor momento para el equipo de Iago Iglesias, que recuerdo viene de empatar en extremis frente al Compostela y de perder uno de los partidos más importantes de la pasada jornada, como era la visita a los Pajaritos de este pasado domingo para medirse con el Numancia. Y además, en clave Coruxo, estamos o seguimos pendientes de ese juicio entre Borja Domínguez y el Pontevedra, del que ya os hablamos la pasada semana, un Borja Domínguez cuya incorporación, cuyo fichaje por el conjunto vigués se ha confirmado durante el fin de semana. Quien nos escucha ya, 46, casi 47 minutos por encima de las 3 de la tarde, es el autor del gol que le dio la victoria al equipo de David de Dios este pasado domingo en Abo frente al Bergantiños, poniendo en el descuento el 2-1 definitivo. Es Álvaro Naveira, jugador del Coruxo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, permíteme que te pregunte precisamente por Borja Domínguez. Entiendo que está ya entrenando con vosotros, ¿no?
Sí, se incorpora la semana pasada y ya está entrenando con nosotros.
¿Y, cómo le ves a nivel físico y sobre todo a nivel mental con todo este embrollo que se ha montado con el Pontevedra?
Bueno, eres un jugador ya con, yo creo, con bastante rodaje, no creo que a nivel mental le afecte mucho. Y a nivel físico, bueno, pues lleva sin entrenar con un equipo, yo creo que, o sea, no hizo pretemporada con el Pontevedra, así claro. Que bueno, tendrá que coger un poco de ritmo, pero bueno, en general bastante bien.
Oye Álvaro, vaya gol tan importante el del domingo.
Sí, la verdad que sí, porque el 1-1 para nosotros, tal como se estaba dando el partido, era una derrota, era el segundo partido consecutivo en casa. Y lo teníamos ahí, nos hacen el gol casi en el 90 y ya pocas fuerzas nos quedaban, la verdad que una alegría grande.
Dime una cosa, con la mano en el corazón, cuando empata el Bergantiños en el minuto 88, tú fuiste de los que dijiste que esto es que si montamos un circo nos crecen los enanos.
Sí, dices, joder, es que fue la única, o sea, yo creo que fue el único tiro entre los tres palos que tuvieron en la segunda parte. Ellos era la primera que se acercaban al área y fue un saque de banda que bueno, es un error nuestro y porque la coge solo, pero sí, y sobre todo viendo el tiempo que quedaba ya.
Es verdad que esto no ha hecho más que empezar y que todavía hay mucho margen de mejora para el Coruxo y para el resto de equipos de la categoría. No sé si tú, Álvaro, eres de los que tienes un poco la sensación de que, a excepción quizá del primer partido donde se pueden poner más pegas, este equipo tiene menos puntos que méritos ha hecho hasta el momento.
Sí, a ver, el partido contra el Avilés es cierto que fue un 2-0, pero un poco engañoso porque creo que las sensaciones fueron muy buenas, estuvimos bastante bien, salimos no contentos porque pierdes, pero bueno, es decir, vamos a poder competir contra todos, pero contra el partido contra el Numancia en casa todo lo contrario, no creo que regalamos mucho y sin ellos hacer nada se nos plantaron aquí ya ganando y ahí nos entraron ya un poco de dudas, ¿no? Por eso el otro día hicimos como un partido más práctico y estuvimos un pelín más cómodos.
¿Hacía falta sacudirse esa presión de estar en casa, de que te empaten tan al final, de conseguir la primera victoria de la temporada? ¿Hacía un poquito de falta también, imagino, que para el grupo, de puertas para adentro?
Sí, sobre todo por lo que te digo, por las dudas que tenga la gente, porque se trabaja mejor desde, aunque siga habiendo errores, muchas cosas que mejoran, se trabaja mejor desde la victoria y sí, nos hacía falta sobre todo también para que los rivales que vengan al BAO sepan que es un campo complicado de ganar, ¿no? Porque perder el primer partido ya como que da una sensación de debilidad y eso, tenemos que hacernos fuertes en casa y hacérselo ver a los rivales.
Pues que la victoria 2-1 frente al Bergantiños de este pasado domingo sirva para que sea la primera de muchas que lleguen de manera consecutiva. Álvaro Naveira, autor del segundo gol y futbolista del Coruxo, gracias por atender en directo la llamada de la cadena Copa.
Nada, gracias a vosotros. Saludos.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Bueno, hemos tenido a Álvaro Lorenzo de paseo toda la mañana, pero de paseo no contemplativo ni nada que se le parezca. Ha estado de paseo profesional, porque Álvaro, lo primero, se ha presentado en el Corte Inglés de la Ciudad Olímpica la edición de este año de la Vigo contra el Kansas.
Sí, nos han tratado muy bien en ese paseo profesional que hemos tenido por la mañana y se ha presentado la undécima edición de esta carrera que se va consolidando poco a poco, la Vigo contra el Cáncer. Lo más importante, el objetivo que tiene, recaudar fondos para la lucha contra esa enfermedad. Pero quizás es mejor que nos explique todo una de las organizadoras, precisamente de esa asociación de Vigo contra el Cáncer, como es Rosa Soliño, con la que hablábamos precisamente en el Corte Inglés después de esa presentación de esta carrera contra el cáncer que sigue creciendo en la ciudad de Vigo.
Estamos aquí en el Corte Inglés en la presentación de la undécima edición de la carrera Vigo contra el Cáncer con la presidenta de la Asociación de Vigo contra el Cáncer, con Rosa Soliño. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, 11 ediciones ya, cada vez más consolidada esta carrera, supongo que muy felices.
Sí, pues la verdad que, como dices, ya es la onceava edición y por lo tanto pues a por ella vamos con mucha ilusión y ganas como la primera.
Quizá la mejor noticia es el apoyo de toda la gente que se apunta año tras año a correr esta carrera, o aunque solo sea caminarla, lo que pueda, ¿no?
Exacto. La verdad que lo que más nos gusta es ver esa marea de gente el día de la carrera. El día 20 de octubre, pues este año, que es cuando se celebra, poder visualizar en la Avenida Castelao todas esas camisetas de la carrera en favor y en unión por la misma causa.
Lo hemos visto en esta presentación, el apoyo también entre las instituciones públicas y privadas, que es esencial para este caso.
Exacto, desde todas las personas e instituciones que hacen posible la aportación en su medida a poder contribuir y sufragar lo que son los gastos de realización de la carrera, es evidente que es súper importante para poder recaudar los mayores fondos posibles y así donarlos a investigación, que al fin y al cabo ya son 10 ediciones en las que hemos estado trabajando y hemos conseguido donar más de 241.000 euros a investigación. Son 10 ediciones, entonces es que pues dentro que cabe el trabajo se va haciendo lo mejor posible para poder donar la mayor cantidad en cada edición a investigación contra el cáncer.
¿Y esta edición a qué está dedicada?
Pues esta edición se está destinada a lo que es al se llama proyecto Calicervix, que es un proyecto de investigación contra el cuello de investigación del cáncer del cuello de útero, un cáncer de los cuatro más comunes a día de hoy en cuanto a cáncer de cánceres, y viene muy vinculado a lo que vienen estudiando, a lo que es el VPH, que es ahí ya me pierdo un poco, pero vamos, lo que es el cáncer y la unión con el virus.
Muchas modalidades de carrera, para que incluso para el que no pueda asistir o para el que quiera hacerla tranquilamente, ¿no?
Pues sí, contamos con tres modalidades de la carrera. La carrera, pues vamos a empezar por la dorsal cero, que es no puedo asistir, no voy a estar en Vigo, no voy a poder acudir ese día, pues tenés el dorsal cero, en el cual haces un donativo, sin más, a la carrera. El dorsal para 5 kilómetros, que son para gente que no quiere correr, quiere venir a caminar, puede venir ese día y caminar a la modalidad de 5 kilómetros, con una excusa, con familia, con abuelo, con abuela, con el hijo, con todo. Y después está la modalidad de 10 kilómetros, que esa ya es una modalidad que está dentro del circuito de la Run Pan de Vigo y es una modalidad competitiva y que puntúa para lo que es el circuito de carreras de Vigo.
El circuito es el habitual, ¿no?, por la Avenida de Castelao.
El circuito es de todos los años, mantenemos cierto recorrido, salimos de la explanada de la Avenida de Castelao, donde se hacen las fiestas de Colla habitual, continuamos en línea recta hasta la Fundación Sales y a cruzas de Avenida de Europa, das un cambio de vuelta, haces un cambio de sentido y vuelves hacia Avenida Castelao, llegando a la altura de la entrada del túnel de Plaza de América. Y ahí haces el cambio otra vez de sentido hacia la misma.
Y la última y la más importante, ¿cómo nos podemos inscribir?
Muy bien, muy buena pregunta. Nos podemos inscribir ahora ya, desde hoy, está abierta la inscripción presencial en el Corte Inglés, en la planta 5 de Deportes, o bien en nuestra página web www.vigocontraelcáncer.com.
Pues Rosa, que sea un éxito, que seguro que lo va a ser.
Muchísimas gracias.
¿Y qué otros ponentes estuvieron en ese desayuno de puesta de largo de presentación de la Vigo contra el Cáncer, Álvaro?
Pues acompañando a Rosa Soliño estaba Lidia Vázquez, la oncóloga del Cunqueiro, que venía a explicar ese proyecto, ese Galicervix para la lucha contra el cáncer de cuello de útero, el virus del papiloma humano, al que van a estar dedicados este año toda la recaudación. El 90% de esa recaudación de la Vigo contra el Cáncer, el otro 10% es para los niños, para los más pequeños que también sufren el cáncer, pero así explicaba Lidia Vázquez la importancia que tiene para su proyecto esta carrera.
Todo el dinero recaudado para este proyecto nos va a servir sobre todo para
ponerlo en marcha, para poder comprar material, para poder reclutar a estas pacientes y para poder llevar a cabo nuestra idea. A ver si somos capaces de hacerlo. Así que animamos a todo el mundo a que participe en la carrera y vamos a hacer todo lo que sea posible por conseguir la mayor recaudación también para poder luchar contra el cáncer, y no solo en el trabajo del día a día, sino en el trabajo que hacemos también de investigación.
Obviamente, además del apoyo de los ciudadanos, de los participantes en esa carrera, hace falta también el apoyo de instituciones tanto públicas como privadas. Entre las privadas, el Corte Inglés, que acogía esta presentación, Lourdes Pedride, su representante, quería poner en valor el trabajo de Vigo contra el Cáncer para organizar esta gran prueba.
Quiero destacar y reconocer la labor de la organización de Vigo contra el Cáncer. Creo que los que estamos aquí todos conocemos a estas mujeres, a estas valientes mujeres, pero creo que el resto de ciudadanos también deben conocerlas, porque la labor que están haciendo es increíble, sin ánimo de lucro, porque ya todo lo que recaudan va para la investigación del cáncer.
Estaban presentes representantes de las instituciones públicas, que son además pieza clave en este tipo de actividades deportivas, porque estamos hablando de visualizar, darle visibilidad a una enfermedad tan importante como el cáncer. Una pena que, aunque en principio estaban pendientes de que así fuese, no acudiese al evento el alcalde Abel Caballero. Lo puedo entender por cuestiones de agenda. Lo que me cuesta entender más es por qué no va su concejal de deportes. ¿Qué cosa más importante tendría que hacer el señor Manuel Fernández, que está en la presentación en el Corte Inglés de la Vigo contra el Cáncer? Por desgracia, como tantas y tantas veces en el caso del señor Fernández, de Manuel Fernández, creo que nos vamos a morir con la duda.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y por el mismo precio, nunca mejor dicho, Álvaro se ha ido del Corte Inglés hasta el concesionario de Bepersa en la Avenida de Madrid para acudir, Álvaro, a la presentación de dos de las caras nuevas del Celta Fensa Recalvi de cara a esta próxima temporada.
Sí, comienzan las presentaciones en el equipo celeste de cara al comienzo de la Liga Femenina Endesa. Hoy era el turno de la base internacional croata de 24 años, Matea Tadic, de 1,76, viene de la Liga Húngara, y de Brina Maxwell, escolta tiradora de 23 años que procede de la famosa Universidad de Gonzaga. Y también estaba allí el presidente del Celta, Carlos Álvarez, que nos hacía este balance de lo que espera para la temporada. Está claro, no sufrir tanto como la pasada.
Tengo que valorar lo que queremos para esta temporada. Yo, como presidente, y toda la gente de mi junta directiva, no queremos sufrir tanto como el año pasado. Sabemos que esto es una carrera de fondo, tenemos que ir poco a poco. Llevábamos muchos años abajo, sin estar en Liga Femenina. El año pasado fue el primer año, este es el segundo año, y queremos ir dando poquito a poco los pasos necesarios para, si puede ser, el Celta volver a ocupar, bueno, pues uno de los puestos que por historia le corresponde.
Le preguntábamos al presidente por las sensaciones de pretemporada, que hasta ahora son buenas. Victoria ante el Benfica, victoria ante el Elsino, y casi se llevan el partido ante el todopoderoso Perfumerías Avenida. Está claro que son buenas, pero aquí lo que da de comer es la Liga.
No deja de ser pretemporada, no dejan de ser partidos amistosos. Lo que saco en limpio es que parece un grupo muy cohesionado, parece que se llevan muy bien, hay muy buen ambiente. Y eso es lo que hay que mantener. Y las chicas que vinieron están dando la talla. Y lo que hace falta es ganar partidos en Liga.
Un Celta que cierra la pretemporada esta semana. Tiene varios partidos amistosos en Aveiro, también en Cáceres, y cerrando la pretemporada en Pontevedra ante Gran Canaria. Y por último, tema de abonados. Está en marcha la campaña de abonados. 1.800 más o menos caben en Navia. Se espera llegar a los 1.500, aunque por ahora el ritmo podría ir más rápido, como reconoce el presidente.
La campaña de abonados va, bueno, un poquito mejor que el año pasado, pero la gente en Vigo es como dice Mar, somos gente de última hora. Y yo tengo mucha gente que quiere hacer el carnet, pero yo creo que en estas dos semanas vamos a crecer en torno a entre un 15 y un 20% en relación al año pasado.
Y antes de cerrar nuestro programa de martes, este Deportes Cope para la provincia de Pontevedra, Álvaro, contamos dos apuntes de balonmano. El primero, un fichaje en el Atlético Novas.
Sí, firman al egipcio Ahmed El Kouga, nacido en 2004, es zurdo, va a ser lateral derecho, firma una temporada más una opcional, viene desde la Alejandría. Eso sí, falta para cerrar tanto su transfer como su permiso de residencia.
Y de balonmano femenino, acabamos de conocer hace cuestión de minutos la convocatoria de Ambros Martín, del seleccionador nacional, para una semana de concentración de las chicas, y han recibido la llamada jugadora de nuestros equipos, Aitana Santomé, Maider Barros y Paulina Bufor, del Conservas Orbe Zendal Porriño, y también Itziar Martínez, jugadora de Mecalia Atlético Guardes. Con estas buenas noticias nosotros nos vamos. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar otro día más al otro lado de la radio. Llega la tarde. Gracias, adiós.